Opiniones, pensamientos, participación. Hoy por hoy, Madrid Sur, con David Sañudo.
1:31, hablamos de libros.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Aquí está el señor José Manuel Contreras, y hoy tenemos invitada, señor Chema. Bueno, siempre tenemos invitados, hoy es invitada en este caso. Haga usted las presentaciones, por favor.
Bueno, pues hoy tenemos a Paula Corroto. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Paula. Hola.
Que es coordinadora de la revista Encubierta. Y bueno, viene hoy pues a hablarnos de la revista Encubierta, hablarnos de algunos libros y bueno, de muchísimas cosas más de internet, de libro electrónico y todo ese tipo de cosas.
Bien. Bueno, vamos lo primero con, si nos permites, Paula, vamos con lo primero, que es la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, más comprados por los madrileños en la última semana. Son datos que nos facilita FNAC Parque Sur. En categoría de ficción, el primer puesto para 50 sombras de Grey, de James L., editado por Grijalbo. El segundo puesto para El invierno del mundo, de Ken Follett, editado por Plata y Janés. Y el tercero para Misión Olvido, de María Dueñas, editado por Temas de Hoy.
Y dentro del apartado no ficción, El precio de la desigualdad, de Joseph Stiglitz, de Taurus. La Segunda Guerra Mundial, de Anthony Bevor, editado por Pasado y Presente. Y Ética de Urgencia, Fernando Sabater, editado por Ariel.
En poesía, el libro más vendido ha sido Rimas y Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer, la edición de Austral. El segundo puesto para la poesía completa de Federico García Lorca, la edición de Galaxia Gutenberg. Y el tercero para poemas de Friedrich Hölderlin, editado por Lumen.
Y dentro del apartado infantil juvenil, Cazadores de Sombras 5, Ciudad de las Almas Perdidas, de Cassandra Clare, editado por Destino Infantil Juvenil. Y el segundo lugar, En llamas, Juegos del Hambre 2, de Susan Collins. Y en tercer lugar, Los Juegos del Hambre, la entrega 1, de Susan Collins, editado ambos por Molina.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por Los Jóvenes de la Casa, si te parece. Uh-huh. Y algunas veces hemos recomendado poesía, narrativa y otras disciplinas. En este caso, teatro.
Muy bien.
El título es De aventuras. Su autora es Gracia Morales, que es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Imparte clases de literatura hispanoamericana y teatro en el Departamento de Filología Española en la Facultad de Letras de dicha universidad desde el curso 98-99 hasta marzo de 2003. Y desde entonces en la Universidad de Jaén hasta octubre de 2009, hasta que actualmente está en la Universidad de Granada, que es donde tienen allí montado además un grupo de teatro, que luego vamos a recomendar, por cierto, su página, que es donde están muchos textos para que la gente, digamos, pueda hacer las representaciones y demás. ¿Y qué nos cuenta en De Aventuras? Pues Aventuras nos acerca a la historia de Mario, un dibujante que por culpa de una enfermedad en los huesos ha quedado postrado en una silla de ruedas y convive diariamente con ese dolor. Está indicado para chavales y chavalas a partir de 10 años. Recuerdo que es bueno, pues una obra de teatro donde te van marcando las acotaciones en el libro, de bueno, ambientándote de lo que hace cada personaje y demás. Y hay un narrador, Aidún, Mario y Dunia. Esos son los personajes que conforman esta obra titulada De Aventuras. Y si te parece, podemos leer el inicio de esta obra de teatro que marca el narrador y que dice así. Érase una vez, en un lugar muy, muy lejano. Bueno, la verdad es que esta historia no ocurre en un lugar lejano, ocurre aquí al lado, en la guardilla de una casa normal, en la guardilla de una casa vieja y normal. Ya hemos llegado. Mirad con atención. Cosas, cosas por todas partes, y bastante polvo también. En este lugar vive Mario. Ahí lo tenéis. Os preguntaréis, ¿no puede caminar? ¿Por qué? Tranquilos, todas las respuestas llegarán. Mario es ilustrador. Ese es su trabajo. Dibuja libros para niños. En este justo momento se dirige a su mesa de trabajo. Prepara sus lápices. Silencio. Silencio. Se pone a dibujar. Bueno, pues ese es como inicia el narrador esta historia, esta obra de teatro De Aventuras. Os puedo asegurar que es preciosa, con unas ilustraciones muy bonitas de Bea Tormo, editado por Anaya, y son 112 páginas ahí guardaditas con esos actores. Y bueno, luego os hablaremos de una página donde podéis ver el montaje de esta obra. Por cierto, ganó el premio de teatro de la SGAE del año 2011 con esta obra De Aventuras.
Tenemos que proponernos una cosa para esta temporada, Chema. Recomendar más libros de teatro. que no...
Eso está hecho, sabes
a,
que...
A veces, yo ya sé que por ti no es, pero en fin...
debilidad.
Es más que nada por el mercado, que también es un mercado mucho más corto que el que puede ser el de novela u otro tipo de libros, pero... Tú me hablas de esto y yo creo que la gente se imagina eso, ¿no? Pues incluso con la familia, reunirse una tarde de un sábado y montar esta obra de teatro. ¿Por qué
fantástico.
No?
Y te, aunque sea en derredor, como se dice, de una mesa, cada uno con su personaje, y te lo puedo asegurar que te lo pasas mejor que viendo la tele, ¿eh?
Bueno, pues es nuestra recomendación, yo creo, para toda la familia. Uh-huh. ¿Y para mayores?
Pues para mayores nos lo va a recomendar Paula.
Bueno,
porque le hemos pedido, le hemos metido en ese berenjenal de que nos haga alguna recomendación.
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vamos con ella primero?
Sí. Vale, vamos con ella y luego hablamos de Encubierta, okay. Pero nos va a recomendar 1983.
Sí, exacto. Esta es una novela que forma parte de una tetralogía del autor británico David Peace. Y es una novela que transcurre en el año 1983. Y que culmina con esta saga que trata de un violador, el violador de Yorkshire, que fue un personaje real, fue una historia real que ocurrió en aquella época y que trajo de cabeza a la policía y que causó el miedo en la comunidad de Yorkshire. Entonces, bueno, pues el escritor retrata esta historia, retrata la investigación policial, y lo más interesante también de esta novela negra es que retrata las circunstancias políticas de aquella época, que era la época en la que gobernaba Margaret Thatcher.
Esa dama de hierro
que todavía, según el autor, además nos decía, porque este es un libro que sacamos en Encubierta, en la revista, y que también teníamos una entrevista con el autor, bueno, pues, y él decía que todavía sigue de alguna manera presente. Entonces, bueno, pues es una novela, es de hace muy poquito tiempo, de hace algunos años, transcurre en 1983 y retrata toda esa investigación policial con todas las características de la novela negra, pero también las características de la novela social. Uh-huh. Al tratar ese paisaje político, esas circunstancias que agobiaron, que bueno, pues que sufrieron muchos ciudadanos de Inglaterra.
Crisis económica,
exacto.
Desindustrialización, los mineros, la guerra de las Malvinas,
exacto.
Es que son muchísimas.
Exacto.
Cosas. La tetralogía son todo fechas, ¿no?
Sí, exacto. Es 1974, 1977, 1980 y 1983.
Correcto. Esa es, para quien le interese ese autor, que yo ya os lo recomiendo también, me uno a la recomendación que hace Paula. Si queréis empezar por la primera de las obras, es 1974.
Además, yo he leído The Damned United, que es un libro que luego se llevó al cine. Además, es una película sobre... es de fútbol, una de las mejores películas de fútbol que se ha hecho, y libros sobre fútbol que se ha hecho en los últimos años, y es una historia muy... Claro, el fútbol es la excusa, al fin y al cabo hablamos de lo que hablan las buenas novelas, pues. Exacto. Del egoísmo, de la lucha por el poder, aunque sea el poder en un equipo de fútbol, y está muy muy bien. Es una historia real, la de un entrenador que no recuerdo ahora el nombre, del Leeds United.
Bueno, pues si te parece, nos lee un poquito también, como acostumbramos, del primer capítulo de 1983. Es lo que nos va a regalar ahora mismo Paula.
Muy bien. Se acabaron para nosotros los perros muertos y los cisnes degollados, susurró Dick Alderman, como si fuera una buena noticia. No lo era. Era el segundo día, 9:30 de la mañana. Viernes, 13 de mayo de 1983. Comisaría de Policía de Milgarth, en Leeds, Yorkshire. Preparado para tomar el relevo. Abrí la puerta lateral de la sala de prensa y se hizo el silencio mientras escenificaba mi entrada triunfal. El comisario jefe Alderman y el padre, una policía y la madre, Evans de Asuntos Internos y yo. Nos sentamos a las mesas de formica, detrás de los micrófonos y los vasos de agua. Me quité las gafas y me froté los ojos. Ni cama ni sueño, solo esto. La rueda de prensa, otra vez la misma sala familiar, el infierno. Me puse las gafas, de cristales gruesos y montura negra. Tomé asiento y miré a mi auditorio. El mismo auditorio familiar. Un centenar de lobos hambrientos y sudorosos bajo las luces de los focos y la presión de los plazos. El humo del tabaco y la cerveza de la noche anterior. Con los músculos tensos y el culo limpio, salivando, con la lengua fuera, ávido de huesos. Huesos frescos. Encendí el micrófono y rebobiné a partir del inevitable gemido. Carraspeé dos veces para aclararme la garganta antes de decir... Señoras y señores, Hazel Atkins desapareció alrededor de las 4 de la tarde de ayer cuando volvía del colegio de primaria Morley Grange. La vieron por última vez en Rooms Lane, camino de su casa en Bradstock. Bebí un sorbo de agua caliente y sin gas.
Bueno, pues así empieza esa rueda de prensa que se da al inicio por ese comisario. Y bueno, 1983, editada por Editorial Alba. La traducción llega a nosotros gracias a Catalina Martínez Muñoz. Y bueno, pues es una de las recomendaciones que se hacen en Encubierta, porque además, como hemos dicho, tenéis una entrevista con el autor.
Sí, exacto. Sí, porque en Encubierta lo que tratamos es de publicar extractos de libros electrónicos. Y luego intentamos también tener una entrevista con los autores, pues para que nos hablen un poquito más del libro y para que el lector se quede con una amplia panorámica, es decir, no solo la lectura que pueden hacer de ese extracto, sino también las impresiones del autor, que muchas veces también pueden ayudar a que el lector diga, bueno, pues me interesa mucho la historia, me interesa mucho el pensamiento de este escritor, voy a comprármelo.
Has remarcado de libros electrónicos.
Sí.
¿Por qué?
Porque Encubierta es una revista que, bueno, pues está dedicada a los libros digitales. Pensamos cuando empezamos con este proyecto, que fue en junio empezó, lanzamos el primer número, no había ningún tipo de publicación que tuviera una faceta de prescripción, es decir, de recomendación a los lectores, que les dijera, bueno, pues hay libros electrónicos de novela negra o de fantástica o literatura hispanoamericana, etcétera. Entonces pensamos que era una buena idea como una forma de recomendar aquellos libros.
¿Hablas de libros que no han tenido formato o que no están en formato papel o pueden compaginar las dos?
Pueden compaginar ambas cosas. Lo primordial es que esté en formato digital. Ese es nuestro objetivo principal y es la base de la revista. Pero bueno, evidentemente puede estar en formato papel y dentro del papel, pues bueno, puede estar en tapadura, bolsillo, etcétera.
¿Es común o cada vez es más común o cómo es de común que salgan libros en formato digital y no en papel? ¿Esto ya está aumentando o todavía no?
Es diferente. En formato digital exclusivamente todavía hay pocos. Y la mayoría que hay, bueno, pues es de personas, de escritores, que han decidido autopublicarlo en las páginas que permiten la autopublicación. Lo que más hay ahora mismo es los que conviven. Es decir, tenemos formato digital y tenemos formato papel. Y lo que sí que está cambiando ahora es que el formato papel se está publicando ya de forma simultánea al digital.
Si mientras, salen a la vez.
Exacto, mientras que hace unos meses, no creo que llegue casi ni al año, todavía salía en papel y tardaba unos meses en publicarse en digital, como pasaba un poco con la versión bolsillo, ¿no? Que salía más tarde. Sin embargo, ahora ya vemos que está cambiando. Lo hemos visto, por ejemplo, el libro de los más vendidos. Creo que los tres más vendidos acaban de salir muy recientemente y los tres están en formato papel y en formato digital de forma simultánea.
Y una explicación, deme usted, por favor, para el precio de los libros en digital.
¿Por qué tienen ese precio? ¿Por qué tienen ese precio tan
alto? Sí, pero en Encubierta, los libros que recomiendan ahí, que te puedes bajar directamente, porque en esa página entras, en Encubierta, ahí ves la revista, puedes ver los números y tienes los enlaces para poderte descargar las recomendaciones. Yo he estado entrando y los libros no llegan a 2 euros.
Intentamos que...
Pero eso no es lo normal, chicos.
No.
Exactamente, no es lo normal. Nosotros en Encubierta intentamos que sean libros accesibles a prácticamente todos los lectores, que todo tipo de rentas puedan leer. Ese es nuestro objetivo, hacer llegar los libros electrónicos a todo el que quiera y que no haya una desigualdad en las rentas. Por eso intentamos que sean libros más baratos, o los libros 2 euros, 3 euros, 5 euros como mucho. Pero sí que es verdad que, bueno, pues todavía lo que son las editoriales, grandes grupos editoriales, tienen unos precios que nosotras en Encubierta consideramos que son altos, porque rondan los 12-13 euros, y no es que lo consideremos nosotras, lo considera el lector.
Claro.
Y de hecho creemos que es una de las causas de que no esté despegando todavía el libro electrónico en nuestro país como está despegando, como ha despegado ya en los países anglosajones, ya sea Gran Bretaña o Estados Unidos.
Hay un libro que de una autora nueva, que es su primera novela erótica.
Sí.
Un libro que bueno, está por encima del que hemos dado de los más vendidos que nos facilita Hernán, 50 sombras de Grey. Y bueno, te lo puedes descargar por...
Pues ahora mismo no recuerdo muy bien el precio, pero está como
2,80. Sí. Yo no he querido 2,80, 2,89, es porque bueno, pues lo estuve viendo el otro día.
Sí.
Y ese libro nos habla de una experiencia directa.
Sí, es un libro, el título es Dormimos Juntos.
Dormimos Juntos.
Interrogación.
Interrogación, sí.
y es la autora, se llama Andrea Hoyos. Uh-huh. Y bueno, pues es un libro que retrata una noche en la que ella se pone a escribir, a intentar escribir un relato erótico. Entonces, ¿cómo lo hace? Hay una serie de circunstancias, sí, que ocurren durante toda esa noche. Y es un libro que ha salido publicado únicamente en versión digital. Y está siendo uno de los más recomendados a través de en redes sociales. Muchísimos lectores están hablando de él y prácticamente no ha tenido ningún tipo de difusión publicitaria. Es un libro que se colgó en una tienda online y empezó el boca a oreja digital, que podríamos, sí, llamar. Y la verdad es que muy buenas críticas. Las personas que lo están leyendo están hablando fantásticamente bien de este relato.
Muy bien. En uno de los números, porque ya estamos hablando con Paula, porque sí, es una de las recomendaciones que os hacemos de páginas literarias.
Pues un momento. Pues vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer, Chema.
Hagamos.
A ver, primero el que las tiene que hacer soy yo, levantando la regleta para que suene.
Rincón Literario. Páginas web.
Venga. Bueno, pues la que recomendamos para mayores, porque no tenéis hasta ahora nada de infantil juvenil.
De momento no, pero lo haremos.
Estamos trabajando en ello. Bueno, pues es encubierta.com, todo seguido, encubierta.com, y es de la revista digital que estamos hablando ahora mismo, www.encubierta.com. Entonces tenéis, en uno de los números tenéis una entrevista hecha con Paco León.
Sí, porque los números están establecidos por temáticas. Es decir, el primero que lanzamos en junio versaba un poco sobre libros de la crisis, libros que nos hablaban, sí, desde el momento económico, desde el ensayo, también la novela, etcétera. El segundo lo dedicamos a los deportes, en los que podíamos haber incluido ese libro que tú antes hablabas, porque hablamos de fútbol, pero hablábamos de ciclismo, también de atletismo, desde una perspectiva literaria y de todo lo que puede hablarse del deporte, la psicología del deporte, del egoísmo, etcétera, la competitividad, que es lo que hablabas tú un poco antes. Y el tercero, que lo publicamos en septiembre, versaba sobre el cine. Películas que habían sido novelas que habían sido trasladadas al cine, o iconos, como había un libro sobre Marilyn Monroe también. Y hablamos también con Paco León, uh-huh, con motivo de su película Carmina o Revienta. Y también publicábamos, porque hablamos de libros, entonces en este caso lo que publicamos, un extracto, fue del guión, del guión de la película.
El guión, primeros capítulos y demás, de lo que te lo puedes descargar perfectamente en la revista. Y yo aludía al tema de Paco León porque antes, fuera de antena, comentábamos ¿cuál era su opinión respecto de que Paco León sacase a la vez la película en cine, el DVD y el que te lo pudieras descargar por menos de 2 euros, que te podías descargar la película, ¿no? Iba un poco también motivado por esa situación.
Exacto, porque en la revista lo que intentamos también es mostrar nuevos hábitos de consumo cultural ahora que tenemos internet, ¿no? Entonces, hablar con Paco León nos parecía fantástico porque lo que él ha hecho a nosotros nos parece una de las mejores ideas que se han tenido en el cine, en la distribución del cine español en los últimos tiempos, y era lanzarlo simultáneamente en salas de cine y en internet. Y lo que se comprobó el primer fin de semana fueron más de 35.000 espectadores en plataformas digitales, porque el precio era cercano a los 2 euros, 1,90, claro. Y claro, eso facilitaba. Ahora mismo se consume muchísimo cine en casa y es innegable.
Para consumirlo fuera. Claro.
Exacto. Hablábamos un poco también del tema del IVA, de ese 21% que ha subido ahora. Entonces, 1,90, te descargas la película, evidentemente todo legal, en una plataforma digital, y puedes ver la película con tus amigos, con tu familia, en tu casa, a la hora que quieras, por 1,90.
Las palomitas te las haces en el microondas.
Exactamente. Entonces, y él nos lo decía, que le había salido bastante rentable esa forma de distribución. A pesar de que tuvo críticas de distribuidores, porque claro, muchos no lo vieron o todavía siguen pensando que internet puede ser el enemigo, y sin embargo Paco León demostró, oye, mira, he conseguido 35.000 espectadores. Pues ¿quién hubiera visto mi película si a lo mejor no lo hubiera tenido en internet?
Eso que tú dices, el que la propia industria se dé cuenta de que los usuarios
ya no consumimos de la misma manera, creo que es la madre del cordero, pero en libros, en televisión y en cine.
Exacto.
En música igual, por supuesto.
Exacto.
El teatro no, porque es otra cosa. El teatro tiene otros factores. Pero en esos otros cuatro, en esas otras cuatro disciplinas, creo que es fundamental el que la propia industria sepa que tú cuando, incluso en los medios de comunicación, tú cuando te quieres informar, pues antes te quedaba la radio, te quedaba el periódico y te quedaba la tele, pero ahora mismo en Internet... En Internet somos todos periodistas a través de Twitter, por ejemplo. Lo cual también conlleva sus riesgos, pero vamos a mirarlo por el lado positivo. Pero lo mismo lo de ver la televisión. Televisión a la carta. ¿Por qué tengo yo que tragarme no sé cuántos anuncios?
Claro.
¿Por qué tengo yo que esperar meses a que traigan a España una serie que yo sigo que está en Estados Unidos? Claro, todas estas cuestiones son asuntos que tiene que la industria del ocio atacar, pero atacar buscando lo que tú decías, aliarte con Internet y no creer que Internet es el enemigo.
Exacto, claro. esa es la cuestión, o sea, la cuestión no es mirarlo desde el punto de vista del pirateo, porque al final el consumidor va a buscar el atajo. Siempre vamos a buscar el atajo. Esto es así. Entonces, bueno, lo que tienes que dar es el camino corto, pero en el que todos podamos salir beneficiados. Es el creador, el que distribuye, etcétera, y el consumidor.
Lo que no se puede pretender es que estemos en el mismo escenario que en los años 80. Porque no lo es, ni en los años 90, esto es otra cosa. Entonces,
ni siquiera de hace 5 años.
Ni siquiera de hace 5 años. Entonces, o te adaptas o mueres. Esto es más viejo, bueno, más viejo no, tan viejo como el mundo.
Sí, es cierto. Hablabas también de en el primer número del tema de la transición, porque también recomendabais un ensayo importante.
Exacto, sí, porque el primer número, como te decía, hablábamos un poco de la crisis, crisis económica, pero también pensábamos pues una crisis política, una crisis cultural, una crisis social. Entonces, bueno, pues hay un libro que se llama Cultura de la Transición, que ha coordinado el periodista Guillem Martínez, y en el que, bueno, pues colaboran diversos periodistas, diversos pensadores, ensayistas, etcétera, en el que se analizan un poco las consecuencias de la transición desde un punto de vista cultural, porque también lo que se cuenta en este libro es que se creó al final un pensamiento y en el que actuaron determinados actores, me refiero a agentes, ¿no?, de la cultura, y que determinaron una forma de pensar, una forma de que esta es la cultura de este país desde los años 80, y desde entonces parece que es inamovible. Eso lo trajo la transición. Este libro critica de alguna manera todo eso. Y lo que nos anima o lo que nos ayuda es a ver también la transición desde otra perspectiva, que es la de la cultura, y qué consecuencias también hemos sufrido durante estos 30 años por tener ese modo de pensar que no deja de ser un statu quo, que no se ha movido desde podemos decir, desde el año 78, pero sobre todo quizás desde el 82, ¿no?
Pues todo eso en Encubierta, el próximo número,
el próximo lunes, el día 1 de octubre.
El 1 de octubre, el número
es mensual la revista.
Es una revista, la revista es mensual, la revista sale publicada en formato ebook, te la puedes descargar a través de la plataforma Amazon, y allí es donde incluimos aquellos extractos, aquellas entrevistas. También tenemos unas recomendaciones según el tema del que hablamos, pero luego tenemos en la web, sí, que la vamos actualizando todas las semanas.
Sí, o sea, que aunque haya un número, luego la web la
actualiza. Exacto, luego la web se actualiza todas las semanas con recomendaciones y con las novedades que se van publicando en libros electrónicos.
Sí, tenemos una página web pendiente
para los jóvenes, www.remiendoteatro.com. Remiendoteatro.com. Ahí os podéis descargar obras de teatro, como la que os hemos dicho antes, de aventuras de esta autora, y a disfrutar con los montajes que os proponen.
Que era Gracia Morales, que era profesora en la Universidad de Granada.
Efectivamente.
A los dos, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer teneros por aquí. Bueno, a Chema le tendremos la semana que viene.
Sí, señor. Y si Dios quiere y los acontecimientos
que sí, Chema, lo permiten. Que sí, Chema, hijo mío. Qué melodramático te has puesto.
No, realista.
Y con Paula, pues cuando quiera estamos por aquí, ¿vale?
Pues muchas gracias.
Gracias.